Moderno. Esto es trascendental para el ámbito de la economía, la constitución de la economía como ciencia, que nos ha llevado ya locos en los últimos siglos. La economía como ciencia en el sentido moderno, y aquí voy a detenerme aunque sea un par de minutos, el cambio epistemológico moderno es clave. Porque claro, el modelo inicial de la epistemología, de la configuración científica de las ciencias modernas, surge con un modelo mecanicista. Y entonces la economía ha querido aplicar ese mismo modelo también a su saber científico. Los agentes económicos son fuerzas dentro de un acontecer, de un campo de fuerzas. Inputs, outputs. No lo cuente usted nada más. Se empieza a desaxiologizar a los agentes económicos. A usted lo que le interesa es el movimiento, el dinamismo, la acción y la reacción. Pero no me diga si es este o si es el otro. No me interesa, porque yo quiero hacer ciencia. Y para eso tengo que librar de valores, desvalorizar a los agentes económicos del movimiento económico. Y así llegaré a hacer y a componer leyes del movimiento económico. La gran ficción de la ciencia moderna. Por lo tanto, y este es crucial, deja de ser desde entonces filosofía práctica, como lo era en Aristóteles y en Adam Smith. Y por lo tanto empieza a formalizarse, a matematizarse, a hacer un enfoque mecanicista, y por lo tanto empieza a prescindir, y aquí está la razón epistemológica, de empezar a prescindir de las categorías éticas. Por lo tanto, cuando usted me hable de justicia social, o de cualquier otro término, ¿verdad? Al final, ¿cómo lo utilizaremos? Estos son externalidades. Al final, a lo sumo le hablaremos de externalidades. Pero claro, es muy gordo si no pensamos bien que la justicia social sea una externalidad económica, ¿eh? Y lo digo aquí, como ustedes, tenemos que pensarlo bien, porque aquí no sé, esto es una esquizofrenia social muy grande, tal vez. No, es que como yo hago ciencia, pero es que, bueno, luego volveremos a eso, pero es que la ciencia hoy, ¿se puede seguir rigiendo por estos esquemas? En todo, no digo solo en economía, en biotecnología me pasa igual. ¿Qué no ha pasado nada? Siento que ya se va el tiempo de una manera. No ha pasado nada. No ha pasado nada en la configuración epistemológica. ¿Vamos a seguir con los mismos esquemas? En economía, realmente los grandes pensadores, desde luego están pensando, claro, por eso he elegido el caso de Amartya Sen, ahora vamos a él. Por tanto, a este punto, el presunto homo economicus, que ya no debe ser economicus que utilizamos, tendría que ser por lo menos crematisticus, si somos más estrictos, porque, hombre, le hemos robado el término bonito a Aristóteles y edulcoramos el término, pero ni siquiera el homo economicus es homo economicus, es que sería ya crematisticus o lo que queramos decir. En fin, esto es una máquina, pertenece a una especie de maquinaria reactiva de estímulos y respuestas que nosotros presuntamente calculamos, prevemos y ejercemos luego un dictamen mediante los supuestos basados en leyes económicas. Bueno, esto no acaba aquí, la historia, sino hay que dar un paso más, aunque he volvido un minuto más en este punto. Esto no acaba aquí, porque no solamente es que hay una separación, sino que yo creo que hay todavía hay un paso más que hay que decir, creo yo. La creciente tendencia a la economización de todos los ámbitos de la vida, antes lo comentábamos, ha llevado no solo a la separación, sino a la primacía, a lo que algunos han llamado el imperialismo económico. A este punto me parece de una gran importancia. Aunque no tengo más tiempo para este punto y vamos a pasar a la parte final, pero esto supone que en todos los órdenes de la vida os habéis constituido en un poder, en todos los sentidos de poder. El poder más grande es el poder mental, creo yo. Es decir, el poder hacer que los demás crean que tienes el poder y por lo tanto te hagan caso.
Este es el poder número uno.
No necesitas ni violentar nada. El poder que utiliza la violencia ya empieza a fallar, normalmente. Ya empieza a deteriorarse, tarde o temprano. Pero puede subsistir y auto-engrosarse. Tampoco podemos ahora seguir, pero no hay que olvidar. Bueno, lo que os dure, os durará, como a todos. A los ingenieros les pasó algo parecido, ¿eh? Luego vinieron otras, pero en fin.
Es más,
por eso, pensad en sentido histórico, aunque sea por conveniencia. Esto es un poco de broma, disculpad. Vamos a la última parte. Bueno, y alguien puede decir, entonces, si esto está claro, ¿para qué pensar más? Mire, todos estos procesos nos han conducido a una separación y a una primacía de la perspectiva económica que además se puede aplicar a todos los campos. Pues en sanidad,
bueno, a buenos amigos, en sanidad, ¿verdad, Javier?
Han entrado. Algunos ahora de entrada me decís que no tanto, pero es verdad que en general
los economistas también han entrado en sanidad, la gestión de los hospitales, yo dedico la última parte también a esa vertiente porque me he dedicado,
porque creo que es importantísima.
Son las cosas
más importantes, la educación, la salud. Es importantísimo, entonces, la gestión de nuestras empresas sanitarias, ¿no? Entonces, no tenemos más remedio que actuar con esta separación en todos los campos. Pues reflexión final. En la era de la información, como anunciaba Emilio Tortosa,
por eso nos preocupa, de hecho el congreso, el gran congreso que montamos aquí, que vino a Martes, se dedicaba a esto.
En esta época, ¿puede haber economía ética o ya es imposible? Yo creo que el nivel de reflexión tiene que venir de dos grandes puntos de partida. Primero, desde las realidades de los procesos, en este caso,
de los procesos de globalización, como lo decimos.
Uno de los componentes, quizá junto con el tecnológico, el más importante,
es el económico. En muchos campos, los mercados de capital, los de futuro, en fin, vosotros lo sabéis mejor, pero nosotros intentamos también estudiar y ver qué se puede hacer, que es muy difícil.
Pero es que, ¿qué se puede hacer? ¿Es posible en los procesos económicos que se han puesto en marcha descubrir la entraña ética que desde el origen antiguo y moderno está interseccionando con
la economía o no?
Por ejemplo, la socialización de la economía.
¿Se puede o no se puede? De hecho, hay iniciativas, ha habido iniciativas de diverso género. Todo este tipo de cosas van a
hay que tratarlos, pero no, la respuesta no es inmediata, sí o no, absolutamente. Son posibilidades. El reino de la ética es el reino de la libertad, de las posibilidades. Porque en todos estos campos no nos vienen dadas las soluciones por naturaleza, como algunos han dicho. No es una cuestión de pura naturaleza, ¿no? Tiene mucho que ver con la institución, con las decisiones político-económicas. Una de las cosas que hemos comentado antes, aunque sea muy de pasada, es que la economía moderna es economía política. Luego ha dejado de serlo por las razones que hemos comentado.
Pero puede seguir por
esa dimensión. Y no solo política, sino político-ética. Porque la justicia social es solamente una cuestión de política coyuntural.
Entonces,
triple esquizofrenia
tenemos que hacer.
Entonces, tenemos que partir de estas cuestiones. ¿Esos actuales económicos globalizadores pueden repensar el haz de decisiones nacionales e internacionales con las que se instituyen, porque no son un producto nacional, no son un producto natural, o se pueden repensar y recomponer con esta mezcla? ¿No es necesario, sino cómo podemos seguir hablando
de estos valores? Pues renunciamos a ellos,
porque si no es pura retórica externa y superficial.
Esta es la primera línea.
Segunda línea. La segunda línea de reflexión es desde la propia teoría ética, y aquí es donde voy a acabar con un ejemplo. Desde la teoría económica como tal. La teoría económica como tal, según muchos tratadistas actuales, y un ejemplo es Amartya Sen,
pero otros, que recojo también en el libro, que ustedes pueden leer en
todos los idiomas, pues están pensando sobre el otra vez, ¿eh? Porque esto ha sido permanente desde el origen de la economía, otra vez
que se han instituido
de economía. Pero hay un planteamiento sobre, ¿de verdad la economía convencional está dando el resultado que se debe dar para responder a los retos de nuestro tiempo, o está en una auténtica crisis no confesada por razones de poder?
Pues, como dicen otros economistas de primera, premios Nobel, ¿eh?
De fanatismo, de intransigencia, términos utilizados.
No lo dice el vecino, lo encontré, lo dicen economistas reconocidos
por el Colegio de Economistas,
no este a lo mejor, sino el Colegio General de Economistas.
Otros dicen, otra línea es, ¿pero de verdad es predictiva la economía o que hacemos creer que es predictiva?
¿Qué le pasa al ministro de Economía normalmente?
¿Verdad?
ustedes lo saben mejor que yo.
Pues la verdad, las predicciones son... más todavía, yendo al núcleo. Es lo mismo una ley. Una ley.
¿Estadística? ¿Es lo mismo una ley estadística que una ley natural? Y no son engañados. Esto es un asunto muy serio.
Muchas veces gato por liebre, otra línea. Más todavía, te dicen otros autores, ¿por qué no repensamos los presupuestos en los que se monta, por ejemplo, el presupuesto del comportamiento racional para predecir, como decíamos antes, presuntamente predecir los comportamientos reales? ¿De verdad el agente económico es un tiene un comportamiento racional o no? Y muchas cosas más están llevando a mucha gente, entre ellos este
ejemplo, porque creo que no se ha terminado mucho,
para revisar el paradigma y el enfoque de la economía. Muchos piensan que la economía, dentro de los economistas, está en crisis, y hay libros muy importantes
sobre la crisis de la economía.
Pues yo conozco, piensan que, vamos, de eso nada, todo lo contrario, claro, pero hay movimiento. Todos piensan que se ha empobrecido. Esto es lo que dice, es la posición de Amartya Sen. Amartya Sen dice en cantidad de ocasiones que la economía moderna se ha empobrecido por prescindir de la ética. Esa es la terminología y otras muy semejantes. Se ha empobrecido. Por lo tanto, Sen es un buen economista, lo dice en varios de sus obras reiteradamente.
Yo pongo las citas también en el libro y otros autores, otros premios Nobel también.
Entonces, hay que revisar el estatuto. ¿Qué estatuto tiene realmente? Aparte del ejercicio de poder social de los economistas.
De todo el colegio internacional. ¿Qué estatuto tiene realmente? ¿O nos estamos engañando?
Porque de eso podemos poder solventar realmente los problemas sociales en los que estamos. Otro ejemplo, de otro tipo, puede ser el de si la economía puede estar siendo sustentada por la ética tradicional de la economía moderna. Este es otro punto muy importante. Y me explico. De la economía con respecto de la ética. Lo que pasa es que se ha buscado la ética que mejor convenía al esquema de la racionalidad económica. ¿Cuál ha sido la modalidad de ética que ha acompañado tradicionalmente a la economía moderna y contemporánea? El utilitarismo, o los utilitarismos. Entonces es un punto esencial, porque ahí es donde encontramos una de las bases sistematizadas de esa creencia que ha acompañado a la estructura racional de la economía moderna, los utilitarismos. Por eso, este es un punto que, si no da tiempo en el momento, al que dedico mucho espacio, porque me parece que esto hay que, en el libro, porque esto hay que explicarlo muy bien. ¿Cuáles son las razones de la quiebra, del fracaso, de la inadecuación, incluso de la ficción totalmente pervertidora de los utilitarismos que han acompañado a la economía moderna? Muy esencial. Bueno, pues en esto es ejemplar, y voy a acabar, evidentemente, lo siento, pero si acaso luego comentamos más cosas. Este es un punto esencial. Y es un punto esencial, y les voy a nombrar solamente un aspecto, según Amartya Sen, porque la gran renovación es la de buscar nuevas fuentes de información en la economía. Ustedes son expertos en un punto que además puede ayudar mucho también a la ética. Cuidado. Yo creo que la economía moderna, y sigo en esto también, autores de diversos géneros, de los economistas, han contribuido a desarrollar aspectos de la ética que tenían, como ven, desde antiguo elementos comunes. Uno, a mí uno que les he dicho, esto tiene muchas trascendencias, si recuerdan. Por ejemplo, cuando uno tenía una motivación de interés propio y salía un beneficio público. Esta estructura de pensamiento que han elaborado grandes economistas contemporáneos, esto se puede trasladar a la ética. Y hay éticos contemporáneos que lo han tomado y han dicho, esta estructura racional de pensamiento también nos interesa para la ética. Porque entonces yo puedo utilizar las motivaciones para transmutarlas y, como una especie de filtro, sacar elementos muy buenos públicamente de motivaciones que inicialmente pueden tener solamente una esfera individual. Esta estructura ha sido aplicada. Bueno, pues hay que buscar nuevos factores informacionales para poder crear una nueva estructura económica. Esto, por ejemplo, es clave en Amartya Sen. ¿Sabes que Amartya Sen para la economía no son externalidades? Voy a acabar con esto. La seguridad, las expectativas de vida, la salud, los servicios médicos, la educación, el trabajo, las libertades, las relaciones familiares, el papel de las mujeres en el tercer mundo, en los países en desarrollo, etcétera, etcétera. Tal manera que esto que tanto les gusta a ustedes, y además es muy importante, los indicadores, es que hay que buscar nuevos indicadores. Uno de los puntos, que hay varios, pero uno de los puntos esenciales de ampliación de la racionalidad consiste en ampliar las fuentes de información de la racionalidad económica. Entonces, Amartya Sen lo que han hecho es incidir en este punto, cambiar el sentido de la información. Y aunque sea por nombrarlo, pues hay que decir que no será el punto central. No en el bienestar, porque el bienestar puede ser muy engañoso. No la satisfacción de deseos. Uno puede satisfacer deseos, a esto le dedico un capítulo, es importantísimo, y ser más injusto, una injusticia sistemática. Absolutamente sistemática. Porque uno puede conformarse con las, como denominas, ¿eh?, las pequeñas dádivas. Y eso tenemos experiencias hasta cotidianas. Uno está agradecido, cuando lo han machacado continuamente, puede estar agradecido con un granito de algo. Pero eso es justo. Eso es propio de un mundo libre, moderno, viva donde viva. Eso no entra para nada en la economía. Entonces Sen dice, tendremos que ampliar. Y de ahí han surgido por lo menos los informes del PNUD. Los informes del PNUD, recogen una cantidad de indicadores muy amplia, mucho más amplia que el crecimiento en el Producto Interior Bruto. Muchísimo más. ¿Tú puedes medir solo el progreso por el crecimiento en el PIB? Dice Amartya Sen. ¿Eso es la economía? ¿Eso es el punto de referencia de lo que llamamos verdaderamente crecimiento y progreso? ¿No hemos de ampliar la racionalidad nada más? ¿No hemos de contar nada más? ¿No hay más indicadores? Pero qué empobrecimiento, qué empobrecimiento de la economía. Ampliemos nuestro horizonte. ¿No podemos hacerlo o no queremos? Porque así ya sabemos trabajar y ya funciona, la cosa funciona. ¿Pero funciona realmente o solo funciona en un sentido? Esta es la cuestión. Por tanto, debo acabar, lo que las personas pueden hacer y ser. Saber cómo va la gente su vida en las diversas partes del mundo, con todos, que se pueden sacar indicadores, nuevos indicadores para medir lo que llamamos, que además he introducido, cambiando el bienestar por calidad de vida, por ejemplo. ¿Y estos utilitaristas? No, porque los utilitaristas no han pensado en este tipo, por ejemplo, más libertad. ¿Ah? La libertad está fuera del cálculo utilitarista. Es que no entra, etcétera. Todo este tipo de cuestiones son lo que trata el enfoque de las capacidades, según Sen. Es decir, el enfoque de las capacidades, según Sen, quiere decir que hay que mirar prioritariamente no al bienestar, no al PIB, sino a las capacidades de las personas de todas partes. Tal es así, bueno, y algunos de los presentes, la semana pasada estábamos en el Congreso de Fenomenología en Salamanca, pues esto tiene además unas virtualidades interculturales extraordinarias. O para atender a la diversidad, la gestión de la diversidad, la economía de la diversidad, de las diversas personas, de las diversas culturas. Pues que la economía es una, siempre. ¿Ya hemos llegado a la sempiternidad de la estructura económica? ¿O es histórica también la racionalidad económica? Y tiene que atender a las diversidades. Y por lo tanto, el enfoque de las capacidades nos ayuda a ampliar nuestra racionalidad. En fin, disculpen.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Jesús, por tu intervención. No sé si hay alguna pregunta en el público, alguna intervención, alguien quiere hacer alguna. No sé si para pie a que haya más debate. Quiero aprovechar para hacer una pregunta que está relacionada con la última parte de tu presentación, Amartya Sen, y con una frase de Aristóteles que seguro que muchos hemos oído, y que ahora a la luz de tu explicación sobre la crematística pues igual entendemos más. Es aquella que dice que mercaderes industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía, que su forma de vida es abyecto y contrario a la virtud, que todavía hoy pues puede parecer vigente en algunos ámbitos, sobre todo cuando se habla de esa contradicción entre ética y beneficios empresariales, ¿no? O el papel de los beneficios empresariales en la actualidad y su relación con la ética. No sé si tienes alguna sugerencia sobre eso.
Al contrario, es decir, nosotros defendemos precisamente la ciudad. Bueno, en Aristóteles, para ser exacto, a partir de Aristóteles se podría afirmar y se ha afirmado lo que tú dices, ¿no? Porque esa interpretación, si es crematística, sería correcta. Si es económica, no. Pero tú has dicho crematística, ¿es así?
Sí, sí,
sí. Entonces está claro. Entonces estaría claro. Pero nosotros no, nosotros, si ahora lo volvemos, si tú me preguntas ahora, no en Aristóteles, sino nosotros cómo devolvemos el asunto, te diría, mire, es que la noción de ciudadanía, y es lo que nosotros hacemos en la Fundación y en las publicaciones, en esto además, el libro Ciudadanos del Mundo, de verdad, lo que os lo explica muy bien, la ciudadanía no solo es la política, no solo votamos cuando vamos a las urnas. Votamos, si queremos decir exageradamente, según la interpretación de otros, cuando compramos y gastamos nuestro euro, estamos votando. Algunos, además, de escuelas económicas bastante importantes, han dicho, lo interpretan así. Y ahí no estamos, ejerciendo nuestra ciudadanía económica. Entonces, recopilando a tu pregunta, yo diría, es que nosotros hemos ampliado el ejercicio y los aspectos de la ciudadanía. La ciudadanía no solamente tiene la vertiente económica, tiene otras, como por ejemplo, la económica. En la esfera económica, la ciudadanía también se ejerce. Por tanto, no hay una escisión, como si la ciudadanía está en lo político, que es lo bueno, ahí todo está muy bien, todo es virtud en el orden político, todo es virtud, y en la empresa y en la economía todo es maldad. Pues no, nosotros vamos a verlo y decimos, no, la ciudadanía se ejerce en los diversos campos, no solo en el ámbito político, que ni es bueno ni es malo por definición, y en la empresa y en la economía, que ni es bueno ni es malo, sino que puede ser mejor o peor, puede ser mejor o peor en todos los campos. Pero la ciudadanía no viene marcada por la participación política, sino que viene marcada por otras funciones, por ejemplo, por la autonomía personal. Uno tiene autonomía. Y con esto, a raíz de tu pregunta, amplio una cosa que no he podido decir para que se entienda perfectamente. ¿Y qué quiere decir autonomía personal? Traigámoslo a Amartya Sen, a la interpretación de Amartya Sen. Capacidad. ¿Y qué quiere decir capacidad? Libertad. Amartya Sen entiende capacidad como libertad. Tener libertad real para poder tomar decisiones en política, política, en economía, ciudadanía, economía. Segunda aplicación. Ampliemos la noción de ciudadanía porque una de ellas es excesivamente restringida. No sé si me he explicado a tu pregunta. Esta es una pregunta, a mi modo de ver, muy importante. Nuestra concepción importantísima, de verdad. Porque es que si no entendemos así la ciudadanía, seguimos con el mismo esquema. Por eso lo he dicho de una manera dialéctica. Aquí está lo bueno, aquí está lo malo. No, no. Son esferas de nuestra vida social.
Gracias por haber hablado de los horizontes de la economía. Y en este marco, usted nos ha develado las creencias en las que vivimos. Me gustaría un poco que develara también, desde su perspectiva, lo que es entonces el verdadero techo y la verdadera razón de la actividad económica, que normalmente la creemos asociada a la acumulación, a la generación de ganancias excesivas y a un crecimiento que en las economías desarrolladas ha sido bastante exitoso, pero que ha generado una distribución bastante desigual de los ingresos a nivel mundial y que para, como corolario a la acción que está haciendo, en las sociedades latinoamericanas está quebrando la posibilidad de establecer la democracia. Porque como la ciudadanía no solamente es política, sino también económica.
Exactamente, este es un punto esencial. Según Amartya Sen, ya nos vamos a basar en este autor, en la medida en que nos puede iluminar para corregir o ampliar las posibilidades de la economía, que está por hacerse. Esto es una cuestión que podemos hacer o podemos no hacer, como en tantas cosas en la vida. Entonces, esta es una opción intelectual y vital. Entonces, en algún momento, y tú has recogido, podemos seguir entendiendo que la finalidad de la economía es el crecimiento. Y podríamos decir el crecimiento por el crecimiento. Bueno, esto pueden decirlo un sector. Otros han dicho el crecimiento con equidad. Es otro sector. Otros dicen crecimiento y distribución pertenecen al mismo paquete y hay que equilibrar, etcétera. Es decir, no todo el mundo entiende realmente que la economía sea solo crecimiento. Hay bastante gente que piensa que es así. Y por lo menos, finalmente, o al final, casi se acaba diciendo eso. Pero si se repiensa un poco, desde luego, primero, no todo el mundo lo dice, y segundo, no tiene por qué ser necesariamente. Por lo tanto, hay gente, bueno, antes nombramos a San Pedro, es uno de los pocos que en España desde antiguo ha escrito un libro sobre la otra versión, el otro lado de la moneda, sobre la pobreza. No sobre la riqueza, sino la pobreza, que he comentado antes. Por lo tanto, hay que abrirse a la dimensión de la pobreza. Amartya Sen es uno de los claros ejemplos de economía del desarrollo, que tuvo su época también de desarrollo, luego cayó y luego ahora ha renacido. Las economías del desarrollo parten de este principio, que no hay una sola modalidad de economía, sino que hay que pluralizar, hay que atender a la vida real de las personas. No ir con estructuras ya hechas, prefijadas, con modelos muy formalizados, hechos en un centro de grandes importantes investigaciones, sino desde la realidad, atendiendo a la realidad pobre. Hay una cantidad de ejemplos en los libros de Amartya Sen, pone algunos ejemplos, precisamente para lo que yo he comentado un poco deprisa, como todo, la base de la información, y pone ejemplos muy bonitos donde para resolver las situaciones de las personas y de los pueblos y de las gentes que viven realmente con sus propios problemas, la economía tiene que elegir qué fuentes de información son mejor. No ir con un modelo ya a todas partes igual. No es lo mismo hacer economía en Singapur que en Europa, que en Alemania, que en Venezuela, que en Mozambique. No es lo mismo. Y entonces eso sí que los economistas tienen que modalizarlo. Y por último, un aspecto que has nombrado, que me parece muy importante, es la relación que tiene esto y eso con la democracia, con los procesos de democratización. En los últimos informes del PNUD verán que esta vertiente cada vez ha ido creciendo, porque si somos modernos, nuestras instituciones no pueden ser esquizofrénicas, como comentábamos antes. No puedes decir, bueno, pero la política es una cosa y la economía, pero ya hemos aprendido que la economía y la política además están íntimamente relacionadas, a lo mejor demasiado y todo, según algunos casos, ¿no? En otros casos, ¿no? Oye, ¿quién elige al director o al presidente del Banco de España? ¿Quién elige a nuestros representantes en los organismos internacionales, económicos internacionales? Es decir, la implicación, ¿quién decide el precio al final? ¿El precio? ¿El mercado? No sé cuántos precios hay intervenidos, la inmensa mayoría. Es decir, estamos hablando de términos que luego no tienen ninguna aplicación real en la realidad. Pues lo mismo en los países en desarrollo. Los países en desarrollo, los procesos de democratización son esenciales para el desarrollo. Los valores que están incrustados en los mecanismos económicos pueden ser cruciales, depende que se valoren unos o se valoren otros, se empujen unos o empujen otros. Por lo tanto, según Amartya Sen, esa relación entre lo político y lo económico es esencial. No podemos considerarlo una externalidad. Este sería el punto, ¿eh? Por lo tanto, no sé si he contestado los tres aspectos que he entendido de tu pregunta. Por tanto, y acabo con tu pregunta. ¿Cuál es el telos? ¿Cuál es el telos de la economía? Y Amartya Sen dice, Amartya Sen, pues, y en eso dice, pues en eso nos parecemos a Aristóteles. Pues que a la gente le vaya mejor. ¿O es que a la economía no le preocupa que que a la gente le vaya mejor? Y uno puede seguir diciendo eso que durante cierta época se decía, y incluso a veces en plan de broma, la economía va bien, la economía va bien, pero a la gente le va mal. Si a la gente le va mal y a la economía va bien, ¿qué nos está pasando? Amartya Sen no piensa así. Amartya Sen dice, si a la gente le va mal, la economía no va bien.
Esto es,
ya sé que en la ortodoxia actual esto chirría. Pero, bueno, de lo que se trataba hoy era de repensar esas creencias en las que estamos asentados para ver si podemos mejorar el asunto. Porque puede que, si seguimos pensando con esa esquizofrenia,
la economía le llegue también, como se dice, su San Antón, ¿no? O San Martín, perdón, su San Martín. Pero, en fin, lo decía por ampliar el espectro de nuestros gemelos.
Hay un grupo por ahí que ellos mismos se encuadran en el TSI, que ellos llaman doctrina social de la Iglesia, que cuestiona desde un punto de vista ético el que las empresas se queden con todo el beneficio que generan. No les parece ético que todo el beneficio que generan se lo guarden las empresas y haya subsidiar a su distribución de beneficios y demás, por tanto solamente por ellos.
Bueno, es que yo creo que ellos y todo el mundo, las empresas tienen que distribuir, y de hecho distribuyen, porque si no, no subsistirían. Tienen que distribuir de algún modo.
Ahora, otra cuestión es
cómo se distribuye.
Pero si ¿quién es la...?
Ellos preconizan que una parte de ese beneficio debería volver a revertir sobre la fuerza de trabajo.
Ah, bueno, eso es diferente, pero eso no solamente...
Claro, claro.
Por eso es que tiene que distribuirse con todos los agentes.
Claro, así, bueno.
Eso ya está más matizado. Bueno, tradicionalmente
la empresa se ha compuesto de dos grandes elementos, ¿no? Capital y trabajo. Eso en primer lugar. Entonces, la doctrina social de la Iglesia, y no solo ella, sino pensemos en la Mitbestimmung, por ejemplo, alemana, la cogestión... O en los países nórdicos, las figuras de... O, por ejemplo, en nuestra época, pensad ahora ya en la autogestión de Yugoslavia, que estudiábamos, ¿no? Ahora me refiero a la otra versión, que no hemos podido hablar, y hay muchas ocasiones para hablar de ella.
Esa otra versión también
hablaba de cómo organizar la empresa y cómo redistribuir los beneficios de la empresa. Es decir,
que no solo es la doctrina social de la Iglesia, sino
otros movimientos... quieren redistribuir los beneficios de otra manera a la que puede ser más estandarizada. Todos los que han tenido una concepción social de la economía o una concepción social de la empresa han intentado hacer algo de este tipo, con variantes diversas a las que he aludido. Entonces, bueno, habría que ver en qué consiste en ese modelo tradicional. En segundo lugar, yo creo que esto hoy... es insuficiente, creo, porque me parece que hoy no hay dos componentes en la configuración.
Hoy se ha complicado el asunto, tanto por un lado como por otro, es decir,
porque hoy lo que llamamos los apostantes en la empresa, traduciendo
el famoso término, yo siempre me resisto a utilizar los términos extranjeros porque creo que tenemos que utilizar los nuestros, pero no hay más remedio,
los implicados en la empresa, los famosos stakeholders,
estos son más.
Hoy en día no hay dos. Yo creo que esto se ha complicado. Por lo tanto, la distribución hoy, este planteamiento que usted dice, aprovecho la ocasión para decir que a la hora de distribuir los beneficios de muy diverso género, que no solamente son los beneficios monetarios, es decir, los beneficios de la empresa, tienen que tener en cuenta más agentes. Por ejemplo, tú has nombrado en la presentación un movimiento importante que es la responsabilidad social corporativa. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de movimiento que tiene que incorporar a más agentes. Entonces, aprovecho la pregunta para decir, miren, nuestra complicación es, a partir de estas doctrinas, sea la doctrina social de la Iglesia, tanto católica como protestante, porque la hay de los dos, o de los movimientos sociales de diverso género, que las ha habido y lo sigue habiendo, tenemos que cambiar el horizonte, porque el horizonte es que se han multiplicado los agentes, los intervinientes, los implicados. Y por eso se habla de responsabilidad social, porque el beneficio no solo es el monetario, y hemos de buscar un beneficio, una satisfacción de intereses de todos los que están implicados en la empresa. Y por eso se ha concebido esta responsabilidad social. Por tanto, tendríamos que cambiar el horizonte, no solo trabajo y capital, sino otros agentes. Y buscar, si uno tiene una concepción social, es decir, de implicación en la empresa, que no dice, bueno, yo voy allí y a mí yo
no tengo ninguna implicación
como agente, sino que yo voy allí y no estoy participando, sino que me es una cosa ajena. Siempre que uno tenga una concepción corporativa, como en el término que se ha utilizado, o social, quiere decir que uno se siente de algún modo implicado. Y por lo tanto, si está implicado, también es justo que reciba algún tipo de beneficio, sea el monetario o de otro tipo, claro, porque no todo es monetario. Y hay muchas otras cosas, otro tipo de beneficios, ¿no? No sé si... Es que he aprovechado su pregunta inicial también para resaltar las virtualidades futuras que tiene, porque su planteamiento inicialmente era en el esquema más de la doctrina social tradicional.
Yo creo que la visión que tengo un poco del análisis que se ha realizado con respecto a la empresa o a la economía y a la ética me parece enormemente brillante desde el punto de vista expositivo. Pero me parece un poco más difícil desde el punto de vista de valoración y de metodología para saber realmente cuál es la eficacia que el problema ético tiene en la economía. De economía. Esto me recuerda un poco de ciertas enfermedades, ¿no? Cuando uno dice tal enfermedad se cura. Cuando tú analizas cuánto se cura el 20%. Entonces es discutible decir que esa enfermedad se cura porque el 90% no se cura. Por lo tanto, lo que yo quiero decir con esto, que yendo al campo de la metodología, la aplicación de la ética a la empresa, me parece que sería importante poder llegar a, de alguna manera, enseñar un sistema que permitiera saber en qué medida la ética influye en la empresa y además en qué aspectos de la economía influye la ética o en qué tipo de economías, en qué tipo de empresas influye la ética. Porque el problema de la economía que intenta, lógicamente, ganar dinero, no es solamente que intenta ganar dinero cada vez más dinero, sino que se aparta de otros problemas. No solamente es un fenómeno unidireccional, donde lo que se intenta es un fenómeno de ganancia, sino que aparece otro aspecto muy potente, que es el fenómeno de los aspectos de los que se aparta. Entonces, a uno le gustaría, cuando se habla de estos temas, que se pudiera decir, la aplicación de este tipo de metodología a la empresa de este tipo ha podido ser valorada por métodos, por ejemplo, cualitativos, digo que es que eso fuera posible, y esto resulta que da este tipo de beneficios, este tipo de resultados y este tipo de aplicación para la información. Yo creo que de esa forma podríamos tener ya una realidad más específica del contexto de cuáles son las relaciones de la ética con la empresa. Por lo menos me lo parece a mí, que no tengo muchos conocimientos de economía, que digamos, por no decir ninguno. Pero bueno, esa lógica me parece, porque cuando esto se vive en una economía muy potente, como es la economía, por ejemplo, de la sanidad, que el profesor Colillo ha mencionado, pues es algo que requiere, por supuesto, un apartado, digamos, para él especialmente, porque reúne una serie de características muy importantes. Que aplicar, por ejemplo, la ética a la economía sanitaria, pues sería algo que a mí me resulta tremendamente complejo de poder ver en un año, en dos o en tres, con los que se plantea, un fenómeno de influencia de la ética campo de la economía sanitaria, por ejemplo.
Sí. En primer lugar, hay que distinguir el ámbito en el que nos movemos, tanto hoy como en general. No es lo mismo ética de la economía que ética de la empresa. Cuidado. Esto es muy importante. Es casi de la introducción. Lo primero que en clase hay que aclarar. Aunque parece que sea lo mismo, ustedes lo pueden entender muy bien. Y además hay gente que piensa que la verdadera economía, en el sentido, aquí estamos en el colegio de economistas, pero hay gente que piensa, si va usted a los empresarios, y piensa que los verdaderos gestores de la economía son los empresarios. Y que los economistas son gente que dedica a más elucubración, mucho más, y yo conozco a algunos empresarios que me lo han dicho, mucho más que al ético lo ven más cercano, y aún pueden echar mano, pero al economista muchas veces va con sus teorías, sus modelos, su tal, y bueno, solo aprende cuando viene allí a la empresa, entonces sí que aprende. Aprendo que además, pues, tiene más empresa, que dicen eso. Por tanto, cuidado, una cosa es, ahora, una cosa es la ética de la economía, es decir, del pensamiento, la estructura de pensamiento económica, ¿tiene relación con la estructura de la racionalidad ética o no? Esto es el problema al que nos hemos dedicado hoy. En realidad no hemos entrado para nada, prácticamente, en el ámbito de la empresa. Una cosa sería macro, por así decirlo, otra sería meso y micro. por hablar de la tecnología más habitual. Por lo tanto, nosotros nos hemos dedicado exclusivamente a la racionalidad. ¿Tiene algo que ver? Porque claro, para poder aplicar la ética a la empresa, en la formulación que has utilizado, Javier, ya algo que tiene que pensar que se puede aplicar y que vale la pena aplicar, porque si no, es decir, confía de algún modo ya en el presupuesto que esas dos variables están posiblemente, potencialmente entrelazadas, porque si no, ya no le interesa. Y por lo tanto, hay una modalidad estructural de intersección. Y eso es de lo que hablábamos aquí, porque si en la mentalidad todavía está el que eso es imposible, pues entonces no hay nada que hacer, ni hay ningún interés. Eso como aclaración. Segundo, segunda cuestión. Ahora ya entramos, si acaso, si interesa, porque tu pregunta interesa.
Y en esto yo sí que le pediría a Emilio que interviniera totalmente.
Lo cual no quiere decir que yo no diga una palabra, pero por favor, Emilio, en esto, porque tú eres el que sabe muchísimo más de esto y te pediría, y aquí estamos, pues que digamos alguna palabra. Pero mínimamente yo diría, cuidado, la finalidad de la empresa
es múltiple y eso se tiene que estudiar.
No solo es ganar dinero. Hay empresas, y además algunas muy importantes que son, vienen en los casos, que han preferido permanecer que ganar más. Y hay mucha gente que dice, es más vale perdurar que ganar en un momento determinado. Y así sucesivamente. Es decir, que las finalidades dependen, son muy contextuales también de diversas, de una pluralidad de factores. En tercer lugar, te diría, y aprovecho la ocasión, ven más a Ednor. Es decir, bueno, esto es una pequeña broma, es decir, y ahora ya lo dejo la palabra, es decir, quiero decir que este tipo de cosas, cosas más aplicadas en Ednor y en otros lugares que puedan tratar de cuestiones muy concretas, es decir, ¿cómo se aplica? Por ejemplo, en Ednor se ha hecho una auditoría ética
a una empresa, quizá una de las empresas más importantes de Valencia, por primera vez. Es decir, que claro que se están haciendo cosas de este tipo,
que además son innovadoras mundialmente.
Sin ninguna cosa, sin chauvinismo de ningún tipo. Entonces, estamos en eso,
y ahora estoy en Alemania precisamente en un centro de Hohmann, que también se dedica a estas cosas, y voy viendo una cosa muy diferente a cuando íbamos hace 30 años. Creo que individualmente y por grupos estamos a buen nivel. Quizá no tengamos los mismos medios como
pasan
los medios organizados, pero por grupos y tal, estamos a un buen nivel de información y de formación. Hoy podemos hablar,
y creo que en muchos aspectos profesionales, y tendremos experiencias comunes, no estamos como hace tantos años estábamos.
Y por último, la empresa sanitaria, pues creo que hemos hablado muchas veces,
tú eres un experto, has fundado el comité aquí del Hospital Clínico de Bioética, y hemos hablado y seguiremos hablando. Y yo dedico la cuarta parte y creo que merece un tratamiento especial, ¿no? La economía de la salud, precisamente en la misma línea de lo que comentábamos. No se puede hacer una economía genérica para todo. Hay que atender a los diversos sectores. Y Emilio, por favor.
Sí. Bueno, y únicamente estaba mirando la cartera, por si llevaba el dictamen que hicimos, porque ha sido público, lo digo porque ha sido público, lo ha citado Jesús Conil. Nosotros, por tener una experiencia dentro de lo que es la fundación, ¿no?, en las líneas de investigación, de trabajo, el tema era, nosotros no nos dedicamos a la auditoría, pero sí que había una empresa que tenía interés de que se le practicara una auditoría ética. Las experiencias en España nosotros no conocemos, conocemos de auditoría, pero de ética no, y no digo que nos echamos a nadar sin agua, pero parecido. Es decir, hicimos un equipo multidisciplinar, gente que venía de económicas, gente que venía de derecho, gente que venía de filosofía, que yo creo que son un poco en España los padres de la ética, y partíamos de la realidad, que es que el líder de Mercadona, Juan Roig, quería eso. Es decir, que quería eso, y de alguna forma lo que parte de la tesis de que a él le valía la ética, y que siendo ético o teniendo una empresa más ética gana más dinero. Es decir, repito palabras suyas, más o menos. Entonces nos pusimos manos a la obra, estuvimos trabajando 9 meses, lo que realmente quería encontrar aquí, el material básico sobre lo que trabajamos, que está en el dictamen, pero no lo tengo. Está publicado, este está publicado. Y en cualquier memoria de Mercadona está el dictamen y está muy condensado, y si se lee bien se entiende el trabajo. Trabajamos básicamente con 10 valores, con la justicia, el tal, de común acuerdo con la empresa, no de lo que nos decían, sino de lo que los manuales de organización decían. Pedimos los manuales de organización y lo que fue es ver qué equilibrio había entre lo que decían que querían, lo que estaba en el libro y la aplicación de las políticas. Trabajamos con una firma de Madrid, que no recuerdo cómo se llamaba, especialista en temas de opinión de mercados, para captar la opinión que distintos colectivos de clientes, de trabajadores, tenían de lo que antes Jesús se refería de los stakeholders en general, qué opinión tenían sobre el tema. Sobre estas nuevas valoraciones económicas, sobre temas cualitativos, los convertíamos en temas cuantitativos, porque es necesario al final mojarse, ¿no? Tener una metodología, ¿no? Y a partir de ahí, sobre 5, salió una nota última, que es lo que gusta siempre la gente, ni que me sale, ¿no? Pues salió que nosotros tampoco tenemos todas las claves de interpretación del tema. Repito que ha sido una experiencia muy bonita, muy apasionante. Creo que fue 431 aproximadamente, bueno, aproximadamente no, exactamente lo que hicimos. Eso sí, si interesa algo, sí que podemos facilitaros, porque es público. El dictamen además está firmado por Adela Cortina, por mí mismo, y por el que ha sido jefe de proyecto, que es el profesor Domingo García Marzal, de la Charla Primer de Castellón. Es una de las experiencias que llevamos dentro de la Fundación, y más allá de que también es una fuente de ingresos para nosotros, pero es un trabajo importante, porque hemos un camino a seguir que nos gustaría que otros lo siguieran con mucha más efectividad que nosotros, ¿no? No sé si consigo un poco la línea general. Es...
Yo más bien me refería, fíjate que con los que estamos contentos, pero yo a lo que me refería fundamentalmente es, me parece que lo que me refería es una gran importante, de modo alguno considero lo contrario. Pero el problema es que no es que Paco esté contento, sino que esté contento todo. Es decir, que criterios extraídos de esa auditoría en el plano ético, cuando se aplican realmente a...